RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de quienes les hablan, Vivian Rey y Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Vivian, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el licenciado Juan Guillermo Núñez, diseñador curricular del programa de la licenciatura en matemáticas de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, quien nos hablará sobre el apasionante tema de las matemáticas y el arte.
Gracias por tu invitación, Giovanni.
Bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, queremos invitarlos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
Aprender matemáticas es esencialmente hacer matemáticas, y la enseñanza de esta disciplina debe desarrollar por encima de todo la capacidad de resolver problemas, razonar y comunicar matemáticamente, estimular la apreciación del valor de las matemáticas y la confianza de los estudiantes para que participen en actividades relacionadas con ellas. Bueno, y hoy le damos la bienvenida al doctor Juan Guillermo Núñez, quien está con nosotros hablándonos de este tema que es tan importante. Doctor Juan Guillermo Núñez, ¿qué apreciación le merece a usted el editorial?
Me parece realmente muy interesante porque las matemáticas siempre han estado vinculadas a la vida del ser humano desde los inicios de la civilización. Al respecto, podemos decir que más o menos alrededor de los últimos 4 milenios, la matemática y la cultura han estado de la mano.
Excelente, sí. Y nos llama la atención porque cuando hablamos de matemáticas y de arte, pues no podemos evitar prestar atención a la relación entre las matemáticas y la cultura. ¿Qué nos puede decir de eso?
Claro que sí. En muchísimos contextos hemos encontrado, por ejemplo, que la evolución de la cultura y las matemáticas han ido de la mano durante los últimos 4 milenios. La teoría de los números racionales fue concebida por Eudoxio de Cnido alrededor del 3370 a.C. y muchísimos otros elementos que han estado vinculados en el desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología.
Doctor Juan Guillermo, ¿cuáles son los diferentes momentos de desarrollo en las matemáticas?
Perfecto, Giovanni. Encontramos tres etapas o tres momentos supremamente importantes. Uno es el desarrollo de la aritmética, que le ha permitido al hombre cuantificar el mundo. El otro es el desarrollo del álgebra, que nos ha permitido realmente reconocer las generalidades que encontramos en el mundo, en la matemática y en el universo. Y otro muy apasionante que se desarrolló gracias a la civilización griega, que es lo referente con el campo de la geometría. Con respecto a ese campo de la geometría, encontré revisando por ahí en un libro muy interesante que se llama La historia de la matemática de Jan Stewart, una parte que dice que cualquier estadio de fútbol es un tributo a los geómetras de la antigua Grecia.
Ya, doctor, una pregunta. Generalmente, bueno, las personas que nos interesan las matemáticas, a todos nos interesa, escuchamos recientemente hablar acerca de las matemáticas y la relación musical. ¿Eso es posible?
Listo. Indudablemente, entre las matemáticas y la música existe una gran conexión. Al respecto, me voy a permitir nombrar algunos casos que ponen de manifiesto esta importante, interesante y real conexión. Entre ellas tenemos: el ritmo es la organización en el tiempo de pulsos y acentos que perciben los oyentes como una estructura. Encontramos que estos ritmos se refieren a las diferentes variaciones en los tonos musicales. Otro ejemplo de ello es la distancia cronotónica, que se expresa mediante pulsos representados por la longitud en los diferentes espacios de tiempo. Y finalmente, otro ejemplo claro de ello es el árbol filogenético del flamenco, que se calcula desde las distancias dirigidas a lo largo de los acentos y mínimo número de permutaciones. Esas permutaciones se refieren a las variaciones de los pulsos que se representan mediante un número real.
Bueno, eso quiere decir entonces que tenemos matemática hasta en la música.
Sí, señor, por supuesto. La matemática se puede decir que es patrimonio de la humanidad, y realmente para muchos investigadores y mucha gente de ciencia es reconocida como ciencia de ciencias.
Bien, doctor Juan Guillermo Núñez, otra inquietud que surge acá en el chat de Cibersofía. Preguntan, ¿el cero al fin es aporte de los árabes o de los hindúes?
El cero es un aporte de los hindúes.
¿Fueron los hindúes los que descubrieron el...?
Fueron los hindúes realmente los que lo conocieron. Al respecto, quiero mencionar que Giuseppe Peano, un matemático, estableció que el cero es el punto de partida para empezar el conjunto de los números naturales.
Ah, ok, muy interesante. Bien, doctor, hay más preguntas. Vamos a por un momento a seguir con nuestra entrevista, pero vamos a revisar también más adelante el chat de Cibersofía. Bien, lo de la música, eso quiere decir que desde la partitura más sencilla que encontremos en la música clásica hasta el rock más estridente, definitivamente está regulado los ritmos y los tonos por unos conceptos matemáticos.
Perfecto, tienes toda la razón, Giovanni.
Bien, si hablamos de afinación, entonces, por ejemplo, si vamos a afinar una guitarra o cualquier otro tipo de objeto, ¿cómo se relacionaría con las matemáticas?
Realmente dentro del lenguaje matemático y dentro del arte encontramos tres elementos que son supremamente importantes. Uno es la precisión, la claridad y la exactitud. Dentro de esa precisión encontramos la correspondencia entre los compases y las permutaciones que se presentan en las ondas sonoras. Por eso es que otra herramienta importante dentro del campo de la matemática, y que ha estado relacionado también dentro de la cultura y dentro de los desarrollos que se han logrado a través de los tiempos, es la física, que es otra ciencia también bastante importante y que ha permitido que los griegos, que los árabes, que los hindúes, que nuestros grupos indígenas pudieran alcanzar grandes logros y reconocer realmente en la música, en el arte y en la cultura muchísimos aspectos de vital importancia y de conexión con las matemáticas.
Bien, licenciado Juan Guillermo Núñez, hablemos un poco de las dificultades que se tienen ya cuando se empieza a trabajar el mundo de las matemáticas. A todos nos ha gustado las matemáticas, pero algunos hemos terminado desertando de una ciencia tan importante porque no comprendemos qué pasa con el ejercicio y con la práctica docente, qué es lo que ocurre ahí, por qué tanto problema, o es que no todos funcionamos o somos aptos para un aprendizaje matemático.
Después de haber hablado alrededor del arte y alrededor de todas estas diferentes manifestaciones que se han dado a través de la historia, necesariamente un docente de matemáticas debe invitar siempre al aula a la historia, a todos esos procesos culturales, antropológicos, sociales, políticos y económicos que se dan alrededor de la matemática. Yo considero, y estoy plenamente convencido de que el iniciar un proceso académico, debemos traer a colación esos referentes históricos. Por eso es que dentro de nuestra licenciatura, una de las de los espacios académicos es precisamente el curso de Historia de las Matemáticas, y que se complementa con un curso muy hermoso, muy bonito, que es el curso de Matemática y Cultura.
Bien, doctor Juan Guillermo Núñez, usted es reconocido en el ámbito nacional por hacer que las personas se enamoren de las matemáticas y les guste las matemáticas. ¿Cuál es su estrategia pedagógica y didáctica?
Realmente, una de las herramientas y elementos facilitadores de ese proceso es enseñarle a la gente que la matemática está en todos sus contextos, está alrededor de ellos, permite facilitar muchísimos procesos, permite reconocer en la lógica una oportunidad y encontrar que realmente el espacio de desarrollo mental desde lo simbólico, desde el objetivo, se encuentra en las matemáticas. Al respecto, me permito también mencionar por aquí una notica que me encontré, y dice lo siguiente: la civilización moderna se vendría abajo rápidamente si dejáramos de enseñar la aritmética.
Claro, ¿sí? Claro, rápidamente, rápidamente. Bien, volvemos otra vez a nuestro chat, tenemos bastantes preguntas, el tema de las matemáticas siempre hace que los reportes de sintonía suban. Dicen, en un reporte hace poco leí en Statistical Science acerca de que el Tao Te Ching, la obra cumbre del taoísmo en la China, que es considerada una filosofía y una religión, está hecha con algoritmos matemáticos. ¿Qué tiene que ver la filosofía, la literatura y más en este caso la poesía con la matemática?
Bueno, al respecto, nosotros tenemos un ejemplo bastante claro, que es el trabajo realizado por René Descartes. René Descartes era filósofo y era un apasionado de las matemáticas, además fue apasionado por la física. Los países del Lejano Oriente son caracterizados precisamente por eso, por la pasión hacia las matemáticas y hacia todo lo que ello conlleva. Por eso es supremamente importante y es vital dentro del campo de las matemáticas establecer una conexión entre la comunicación y las matemáticas, y entre todos esos aquellos fenómenos que permiten establecer una relación directa y encontrar que realmente se presentan alrededor de las sociedades diferentes transformaciones gracias a estos procesos.
Pero concretamente, doctor Juan Guillermo, ahí la pregunta que está en el chat está relacionada con la poesía. O sea, bueno, sí, también el Tao Te Ching se puede interpretar. ¿Sí hay conexión de esa manera o es una especulación?
Esa conexión realmente es evidente. Al respecto, me voy a permitir mencionar algunos casos. Por ejemplo, encontramos a Blas Pascal, a Charles Dugson con su obra Alicia en el País de las Maravillas, a Julio Rey Pastor con Álgebra del Lenguaje, porque realmente hay que reconocer que el lenguaje tiene su álgebra, tiene su forma de representar. Por eso es que uno de los elementos bastante importantes dentro del trabajo y el desarrollo con las matemáticas es esa parte simbólica, es el metalenguaje. Stendhal y Jorge Luis Borges, El Jardín de los Senderos. Unos de los que mencioné anteriormente son matemáticos y otros realmente apasionados por la lógica, que esta ciencia tan importante permite realizar trabajos y reconocer realmente que dentro del metalenguaje y dentro del lenguaje y todo lo que tiene que ver con el campo de las matemáticas forma parte de un estilo y un sello personal de esta hermosa ciencia.
Bien, muy interesante, pero a ver, yo soy muy inquieto, doctor Núñez, y supongamos que se me ocurre hablar de, no sé, de la hojarasca o cualquier obra de García Márquez, ¿eso tiene que ver con la métrica, la matemática también?
Claro que sí, Giovanni. Al respecto, encontré por acá un fragmento de la literatura hindú que dice lo siguiente: un quinto de enjambre de abejas se posa sobre una flor de kadamba, un tercio sobre una flor de silinda. Tres veces la diferencia entre dos números voló a las flores de un kutuja y quedó una sola abeja que se alzó por el aire, igualmente atraída por el grato perfume del jazmín y un pandamus.
¡Uy, caramba! Me imagino que eso para responderlo requiere una ecuación.
Sí, señor, indudablemente. Y entonces ahí es donde nos remitimos a aquella generalización de la matemática conocida como álgebra, que es del idioma árabe, que se escribe al-jabar.
Al-jabar. Ah, muy bien, vea, no sabíamos eso. Bueno, prosigamos entonces. Doctor Núñez, otra pregunta que surge y que nos pone a pensar es, ¿qué influencia encontramos, por ejemplo, actualmente entre el arte moderno y las matemáticas?
Indudablemente que entre el arte moderno y las matemáticas existe una gran conexión. Al respecto, me encontré también por acá que el señor Morris Klein en el arte moderno maneja ciertos conceptos teóricos y prácticos referidos a la matemática dentro del campo de la pintura. Encontramos espacios de fantasía y emoción, encontramos espacios exactos, estéticos, belleza, utilidad. Por eso es que las matemáticas, como toda fema que se respete, debe tener ciertos elementos característicos que la hacen diferente de otras, pero que a la vez la hacen llamativa, interesante, y que permiten realmente que nosotros, así como decía la semana pasada la señora ministra de Educación, doctora Gina Parodi, la matemática está en todo y debe estar para todos.
En nuestro país tenemos muy buenos matemáticos y excelentes matemáticos. La Universidad Nacional Abierta de Distancia desarrolló hace poco un foro muy interesante. Usted fue la persona de realizar la apertura de este evento. ¿Quiénes estuvieron invitados?
Al foro estuvo invitado el doctor Lucas Jodar, director de el doctorado en matemática aplicada. Al respecto, debo mencionar que uno de los boom y una de las nuevas novedades que encontramos dentro de este mundo tan interesante de las matemáticas es empezar a reflexionar, empezar a trabajar y empezar a definir muchísimas tendencias y fenómenos alrededor de una ecuación. Este fue un conversatorio bastante interesante que le permitió a mucha gente de pronto prevenida alrededor del campo de las matemáticas, reconocer que realmente la matemática ha estado ligada a la vida del hombre. Al respecto, debo mencionar que dentro del precongreso y dentro del congreso que se realizó como sede en la Universidad del Bosque, se trabajaron tres núcleos o tres elementos fundamentales. Uno de ellos fue el modelamiento matemático en ingenierías, otro, el modelamiento en ciencias de la salud y biología, y el tercero, modelamiento matemático en economía, sociales y ciencias de la educación.
Bien, doctor, se nos acaba el tiempo, es muy interesante, por eso desde ya le quiero hacer a usted la cordial invitación para que nos acompañe en nuestro siguiente programa, porque un programa para hablar de matemáticas y de conceptos artísticos y otras cosas que usted hace que sean tan interesantes sería muy corto.
Claro, con todo gusto, Giovanni. Puedo estar en otro programa y en otros programas porque sé que realmente hay muchísimas inquietudes y dudas con respecto a esta ciencia tan bonita e interesante y que realmente permite que el mundo se cualifique y se cuantifique. Muchísimas gracias, Giovanni.
Muy bien, doctor Juan Guillermo Núñez, antes de finalizar y que de pedirle sus conclusiones, me gustaría expresarle que realmente somos muchos los filósofos que nos interesamos por las matemáticas y por el arte, pero también me produce gran admiración cuando veo que hay personas como usted que se interesan también por conceptos estéticos. Son pocas las personas que en nuestro país trabajan las matemáticas y los conceptos estéticos. ¿Cuáles serían, doctor Juan Guillermo Núñez, sus conclusiones del programa de hoy?
La primera, realmente, que las matemáticas es patrimonio de la humanidad. Fue creada para todas y para todos, como decía en una ocasión en una charla que tuve. La tercera, la aritmética, el álgebra y la geometría son realmente las columnas vertebrales de toda esta ciencia tan interesante. La cuarta está referida a todo lo que tiene que ver con las aplicaciones dentro del campo de las matemáticas. Y la quinta, hacer una cordial invitación a todos mis colegas y mis compañeros a que inviten al aula de clase esos procesos históricos alrededor del campo de las matemáticas. Yo pienso que esos elementos nos deben permitir que realmente nuestros estudiantes se interesen por aprender esta bonita ciencia y que la reconozcan y reconozcan su importancia. Muchísimas gracias.
Muy bien, agradecemos al licenciado Juan Guillermo Núñez, diseñador curricular del programa de la Licenciatura en Matemáticas de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, quien nos habló sobre el apasionante tema de las matemáticas y el arte aquí en Cibersofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabía usted que un número nada fácil de imaginar convive con la humanidad desde hace mucho tiempo? Este número aparece en la naturaleza y desde la época griega hasta nuestros días en el arte y el diseño. Es el llamado número de oro, representado habitualmente con la letra griega phi o también sección áurea, proporción áurea o razón áurea. ¿Sabe usted que científicos alemanes han conseguido por primera vez definir la capacidad de contar de un animal invertebrado? Las abejas. Estas tienen capacidad matemática y saben contar, aunque solo pueden hacerlo hasta 4. El estudio fue realizado por científicos alemanes de la Universidad de Würzburg, integrando un equipo internacional bajo el grupo B-Group. ¿Sabía usted que un modelo matemático capaz de describir con toda exactitud el complejo comportamiento de las células nerviosas del cerebro ha sido desarrollado por el matemático británico Ivan Dukin? Su método permite la copia automática de neuronas simuladas a través de circuitos artificiales y proporciona muestras electrónicas de comportamiento casi idéntico al de las neuronas vivas, creando así una nueva interfaz entre el tejido biológico y los sistemas mecánicos. Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
El Evangelio según Jesucristo de José Saramago responde al deseo de un hombre y del escritor de excavar hasta las raíces de la propia civilización en el misterio de su tradición para extraer las preguntas esenciales, una obra fundamental. Cuando alrededor de 1930 J.R.R. Tolkien comenzó a escribir El Hobbit, Hacía ya 10 años que trabajaba en el vasto panorama mitológico del libro de los relatos que más tarde se llamaría El Silmarillion. Así como esas crónicas tempranas narraban los mitos inmemoriales de la primera y la segunda edad, Tolkien pronto advirtió que El Hobbit iba ordenándose de algún modo como un relato de la tercera edad, aunque las inesperadas aventuras de un pacífico hobbit del campo no parecieran tener mucha relación con las vastas y oscuras mitologías de la Tierra Media. Una obra para todos aquellos que son apasionados por el mundo del Señor de los Anillos. La hojarasca, de Gabriel García Márquez, es la historia de un entierro imposible. Ha muerto un personaje extraño, un antiguo médico odiado por el pueblo y un viejo coronel retirado. Para cumplir una promesa, se ha empeñado en enterrarlo frente a la oposición de todo el poblado y sus autoridades. Al mismo tiempo, es la historia del odio acumulado durante 25 años en el Macondo, ese pueblo cercano a la costa atlántica colombiana que ya se ha convertido en uno de los grandes mitos de la literatura universal. Después de la muerte de Gabo, indispensable la hojarasca. Cibersofía, como ya es costumbre, y para despedirnos también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía el clásico Rock Me Amadeus, una canción de 1985 del cantante austriaco Falco, quien ocupó las primeras posiciones de las listas de sencillos en ambos lados del Atlántico. 1756, Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the Magic Flute. On December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records Amadeus! 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 Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en Filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía. Thank you.
finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.